Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí, en Radio y Televisión Martí, es la 1:30 p.m. Estas son las noticias de la hora. El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo hoy que Estados Unidos ha excluido a Cuba de los preparativos para la novena Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en junio próximo en la ciudad de Los Ángeles. Durante una rueda de prensa en La Habana, Rodríguez afirmó que Washington está presionando a gobiernos de la región para que bloqueen la participación de la isla en el evento. Entre tanto, en Cuba, familiares de presos por las declaraciones de Miguel Díaz-Canel sobre la ola represiva y las severas condenas a los manifestantes. Tomás Cardoso tiene más detalles.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en una entrevista con el politólogo argentino Atilio Borón, transmitida el sábado, calificó de hechos vandálicos las protestas populares del 11J, negó que fueran reprimidos los manifestantes y afirmó que los procesos contra los menores de edad fueron racionales.
Lo que salieron a las calles no fueron manifestaciones pacíficas como se ha tratado de manipular. Los juicios se han llevado a cabo con pleno respeto a la ley. Se actuó contra hechos vandálicos, que fueron de una enorme agresividad, que atentaron contra la seguridad ciudadana y el orden interior.
Al respecto, familiares de presos condenados por su participación en las protestas populares del 11 de julio rechazan las declaraciones del gobernante cubano. Migdalia Gutiérrez, madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, de 20 años de edad, cumpliendo 15 años de prisión por el delito de sedición, califica de manipuladas y falsas las declaraciones del gobernante cubano.
Todo eso es mentira. Todos esos muchachos sí están presos por estar en contra de la revolución. Y mi hijo tuvo una petición fiscal de 15 años y se la dejaron en 15 años y no participó en la manifestación por los 20 años que tiene.
Orlando Ramírez Cutiño, padre de Jonathan Torres Farrat, que cumplió 18 años en prisión con petición fiscal de 8 años de cárcel, descalifica dicha entrevista.
Mi hijo ni robó ni vandalizó, ellos sí vandalizaron, porque caerle a tiro a un pueblo desarmado, eso sí es vandalismo. Jonathan está preso por razones políticas, eso lo saben ellos. Decimos que no condenamos largas condenas y sin embargo tenemos el caso de Roland Castillo, un muchacho de apenas 17 años, lo están condenando a 18 y le estaban pidiendo 23.
Marta Domínguez, madre del periodista independiente Jorge Bello, sentenciado a 15 años de prisión por varios delitos, expresó su desacuerdo con lo planteado por Díaz-Canel.
Eso es una gran mentira, porque Jorge no es ningún delincuente y ella lo sabe bien. Jorge es un preso político y de conciencia. Él sabe bien de todo lo que estaban protestando, pero los cambios, porque nos estamos muriendo de hambre y todo lo que está pasando en el país.
Maribel Isidro Hernández asegura que su esposo Roberto Ferrer Jenner, cumpliendo ya 15 años de prisión, no cometió ningún delito.
Mi esposo sí está preso por hablar mal de la revolución. Por salir el día 11, mi esposo no cometió ningún delito.
Y desde Palma Soriano, en Santiago de Cuba, Daniel García, hermano de Jorge Luis García García, cumpliendo 12 años de cárcel, nos dijo.
En Palma Soriano no se metieron con la policía, no se metieron con nadie, simplemente marcharon una marcha pacífica. Sin embargo, ellos fueron los que agredieron. Mi hermano preso político porque mi hermano hizo una marcha pacífica.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El presidente centrista Emmanuel Macron fue reelecto el domingo en Francia. La agencia de noticias AFP tiene los detalles.
Emmanuel Macron, reelegido en Francia. Los franceses confiaron el domingo un nuevo mandato de 5 años al mandatario centrista Emmanuel Macron en el balotaje frente a Marine Le Pen, que pese a perder, logró el mejor resultado de la extrema derecha en una elección presidencial en el país. Según las primeras estimaciones, el candidato de La República en Marcha obtuvo entre 57,6% y 58,2% de los votos, una victoria más estrecha que en 2017, cuando derrotó a su rival de la agrupación nacional con un 66,1% de los votos contra 33,9%.
Presidente francés Emmanuel Macron, reelecto el domingo frente a la ultraderechista Marine Le Pen, empieza a diseñar su nueva política con la meta de reconciliar al país. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo
sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy lunes 25 de abril a la 1:35 minutos de la tarde. Vamos a darle paso a mis invitados después de saludar a Tony Simmons en los controles técnicos. Ya nosotros todos en el edificio, esto ha sido como el reencuentro familiar de todos, un poco diferente, difícil, porque después de 2 años de pandemia, reencontrarnos, volver a comenzar en las instalaciones, no es fácil, pero estamos creo que muy contentos y muy alegres de seguir haciendo y produciendo contenidos para todos ustedes, sobre todo aquellos que los regímenes como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba en particular, pues le impiden la información libre a sus ciudadanos. Bueno, además de Tony Simmons está en la producción de este espacio Alejandro Sayas Bazán y mis invitados Neger Granado, abogado, y Darlis Arce Pozo, ingeniero, y voy a comenzar con las damas, como se debe y corresponde. Darlis, hay una información que me llama poderosamente la atención y con esa comenzamos esta semana. Fuente directa del ex canciller del interinato, es decir, de Juan Guaidó, Julio Borges, reconociendo que se ha capturado a un nuevo espía en Colombia que estaba haciendo trabajo pues como entrenador deportivo, y se habla hasta de 10 que han sido en los últimos tiempos capturados. Lo que dice también Julio Borges es que fue entrenado en la propia Cuba. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué se sabe de este tema?
Muy buenas tardes, Alejandro, y a toda tu audiencia. En lo que sabemos de esto, sí es cierto. imponerse en Colombia para así terminar de desestabilizar la región. ¿Por qué desestabilizar la región? Porque ellos se quieren apoderar, porque imagínate tú, Colombia, que lo llaman la joya de la corona, ¿verdad?, quede en manos de esta gente de la izquierda. ¿Qué significa eso? Más guerrilla, narcotráfico, tráfico de armas y una frontera que se va a perder entre Colombia y Venezuela para hacer toda esta cantidad de fechorías. Y acuérdate que Colombia y Venezuela son la puerta de Sudamérica y por ahí es el filtro de todo lo que corre hacia abajo y de todo lo que internacionalmente se proyecta. Aparte de eso, tienes, como decir, la puerta de entrada de Sudamérica enfrente de los Estados Unidos, con dos países que netamente serían enemigos del gobierno americano. Entonces, es muy, muy peligroso que Gustavo Petro llegue a la presidencia de Colombia. Pero ellos están tratando no solamente de que llegue, sino que en caso de no llegar, pues entonces armar una serie de problemas en Colombia, no solamente para anularlo eso, sino que quizás pudiera instaurarse un régimen de facto, según la constitución colombiana, que se parece mucho a la venezolana, ¿verdad?, de que ellos pudieran decir, bueno, hay que tomar y infiltrar a los militares para que estos tomen el poder mientras tanto se decida qué fue lo que sucedió. Esa es la táctica cubana y que se está replicando en Colombia, se está tratando de replicar en Colombia desde Venezuela.
Bueno, y es preocupante cuando revisa uno con detalle este análisis que están haciendo ustedes, y vamos a volver a la noticia inicial, Neygar. 10 espías cubanos, de origen cubano, o venezolanos entrenados en
Cuba.
En Cuba, ¿no? Pero te das cuenta que hay una migración de casi 2 millones de venezolanos, y hay quienes ponen en duda que creen que en gran parte de esa migración hay agentes del chavismo, de Nicolás Maduro, infiltrándose desde las bases, desde lo más bajo, en cada uno de los estados, ciudades, provincias de Colombia. Lo que pudiera perfilar un gran riesgo, porque como decía Darly, cuando ya sea una sola frontera, que Dios no quiera ocurra, entre Colombia y Venezuela, teniendo el Mar Caribe y las...
política de Estado hasta venezolana. O sea, tenemos que reconocer de que la crisis humanitaria de Venezuela ha hecho que la migración permee a los principales países fronterizos, los países vecinos, Brasil y Colombia. Y segundo, tenemos que también reconocer de que los venezolanos que han llegado a Colombia, muchos vienen de ser adeptos al régimen de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro. Adicional a eso, también debemos reconocer de que el gobernador del estado Táchira, uno de los estados fronterizos entre Venezuela y Colombia, es uno de los principales directivos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Freddy Bernal, reconocido como uno de los principales actores para que entre la guerrilla Venezuela, y uno de los principales actores de exportar los colectivos o los delincuentes hacia Colombia. También tenemos que entender de que ante la situación de la crisis humanitaria venezolana, el gobierno de Colombia llegó a recibir muchos venezolanos sin poder tener claro a quiénes estaban recibiendo. Y eso hizo de que entre tantos migrantes se pudiera colar algún espía, algún entrenado en Cuba, cualquier persona que no tuviera las mejores intenciones de estar salvaguardado en Colombia, sino más bien atentar contra la seguridad de Colombia. Debemos recordar hasta el atentado explosivista que se vivió hace pocos meses en el aeropuerto de Cúcuta, donde murieron hasta unos efectivos militares. y la mayoría de los delincuentes que obraron en ese atentado supuestamente eran delincuentes que habían sido entrenados en Venezuela. Entonces, sí, la situación del espionaje hacia Colombia, de la inserción de venezolanos en las comunidades colombianas, de permear a la democracia venezolana, es un plan, a la democracia colombiana, es un plan del régimen de Venezuela, y que de alguna u otra forma está auspiciado por Cuba y le sigue Nicaragua.
Vamos a la 1:48 de la tarde, estamos en vivo desde los estudios de Radio Martí, a preguntarle a Darlis Arcia qué en este momento es lo que más te preocupa de Venezuela, Darlis, del venezolano, de tu familia, del futuro de la nación como tal. Hoy 25 de abril.
Mira, lo más que a mi manera de ver las cosas me impacta es que se está creando un ambiente de que Venezuela se está recuperando, de que Venezuela las cosas están mejorando y que, por supuesto, el régimen es quien las mejora. Lo que no entiende el ciudadano de a pie, que hoy en día se maneja con dólares, es que, dadas las sanciones que tiene el régimen y los personeros del régimen fuera, el dinero del narcotráfico, del tráfico de armas, incluso hasta de trata de blancas, se está lavando dentro del país. Entonces, hoy por hoy, tú dices, mira, va un médico a visitar a tu abuelo enfermo, y el médico te dice, son $40 la visita. Y bueno, ¿y cómo? Bueno, pero si la gente va a estar mejor, más tranquila, puede comprar las cosas. No, porque la gente se va acostumbrando y hace parecer que el régimen ya no es tan malo. Entonces, creas un caldo de cultivo, de confort para las personas, de manera de que eso sea, digamos, la fachada para seguir por detrás haciendo todas las cosas que se hacen. Y sin embargo, cuando tú ves aquellos sitios donde la gente ya, porque no le queda otra alternativa, Alejandro, de ir a buscar cosas que no se encuentran en todas partes, aunque ya están surtiendo los supermercados, tú dices, ¿qué pasa con los hospitales? Los hospitales siguen siendo un sitio de abandono, donde no se hacen donde no se atiende a los enfermos, donde no hay medicina, donde hay una cantidad de cosas, pero el día a día, que es el comer y el buscar y el incluso distraerse, tiene a la gente, eso es pan y circo, ¿verdad? Tiene a la gente en una falsa concepción de que las cosas están mejorando, de que las cosas malas ya pasaron, ¿verdad? Y que pronto vamos a volver a ser la Venezuela que éramos. Y resulta que esa circulación temporal de dinero que se está lavando, a la que están contribuyendo todos los venezolanos, uno con conocimiento y otro sin conocimiento, ¿verdad? Lo que estás haciendo es que el régimen se afiance y que se puedan hacer negociaciones fuera con ese dinero mal habido. Porque la gente está comenzando a comprar cosas, ¿verdad?, con ese dinero y a producir bienes y servicios con ese dinero, y eso lo que está haciendo es promover que por detrás el verdadero flujo de dinero esté auspiciando campañas o cosas como lo que está pasando ahorita en Colombia, los armamentos que se llevan para Nicaragua, se sigue mandando el petróleo para Cuba, todo ese tipo de cosas se esconde bajo esa apariencia de mejoría del país. Y de todos los conciertos que van, porque mira, los venezolanos sí pueden pagar, porque ya ahora tienen dólares, toda una cantidad de cosas, pero realmente eso no es una mejora real de la economía.
Todo es ficticio y hay muchísima gente, más de un 90%, que es la mayoría del venezolano pasando demasiadas necesidades. Negar, ¿te preocupa lo mismo a ti?
Sí, mira, adicional a ese ambiente de mejoría que existe en Venezuela, hay dos temas que son hoy en día muy particulares, que son preocupantes. El primero de ellos es la renovación del sistema de justicia venezolano. informes de organizaciones como Human Rights Watch, de la Comisión de Levantamiento de Hechos de la Organización de Naciones Unidas, o de la misma Michelle Bachelet de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, ha traído como al conocimiento público de la situación de los presos políticos, la situación de lo quebrantado que está el sistema de justicia venezolano, la dolarización de las sentencias. Y eso trae como consecuencia de que ante un Estado que no le pueda garantizar a los ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos o la protección de ellos a través del sistema de justicia, no puede haber una mejoría en la calidad de vida del ciudadano. Adicional, tenemos que reconocer que hay más de 6,5 millones de venezolanos circulando por el mundo, que no podemos llamarlos migrantes, que son exiliados forzados a una crisis que hay en Venezuela. Y esa crisis es un duro golpe a la realidad que está tratando de hacer ver el régimen, de que todo ha mejorado porque hay bodegones llenos de comida importada, porque hay artistas internacionales que están yendo a conciertos en Venezuela, porque hay una libre circulación del dólar cuando en algún momento estaba penalizado. El simple hecho de tener dólares era una penalización. Y definitivamente no hay una recuperación del aparato productivo de Venezuela. O sea, Venezuela, cuando tú haces una radiografía, ves que es un país que está en total caos, pero con una publicidad hacia el exterior de que se está mejorando.
Bueno, y para los últimos minutos me queda un tema para compartir con ambos en este espacio Venezuela Hoy, repitiéndoles o recordándoles, mejor dicho, que el espacio, aunque estemos dando fecha y hora, se repiten algunos otros horarios de la radio para que tenga un mejor alcance. Mira, la situación de los presos políticos, que para mí es importante, los ancianos y los presos políticos, yo creo que es una bandera que uno tiene que atender en cualquier país, porque en democracia no debe haber de presos políticos y nadie pasando necesidad, sino tratando de surgir y avanzar. Fíjate que Venezuela están sometidos a torturas, otras violaciones a sus derechos humanos podría ser el resultado de una copia del modelo cubano. Y esto que estoy, no lo estoy diciendo yo, lo estoy leyendo, esto lo concluye el abogado Joel García, que al escuchar las ponencias de sus colegas en un foro del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones, insistió en que las realidades de los detenidos por razones políticas en Venezuela, Cuba y Nicaragua son muy parecidas. Es decir, es un modelo, la troika del mal, repetido, Darlis.
Mira, es que es el nunca acabar, y eso es parte de esa estrategia del régimen de permitir incluso que la gente se distraiga en otras cosas. ¿Por qué? Porque entonces la gente que ha sufrido tanto durante, que ya tenemos 23 años, se olvida un poco, porque por necesidad humana se olvida un poco de todos los problemas que se han tenido, tratando, digamos, de sanar todo lo sufrido. Entonces los presos políticos quedan en ese espacio. Solamente el que tiene un preso político sigue en la lucha, pero llega un momento en que la gente ya no quiere saber absolutamente más de nada, porque ha sido mucho el trabajo que ha pasado a nivel de salud, a nivel de abastecimiento de comida, a nivel de la angustia de la calle, a nivel de la inseguridad que ha sido una cosa terrible en Venezuela, cómo se ha desatado, porque le dieron pleno poder a toda una serie de malandros, ¿verdad? Porque son acólitos del régimen, todo ese tipo de cosas. Y entonces eso es peligroso, porque va a pasar lo mismo que pasa en Cuba, que de repente se acuerdan que aquella persona tiene preso ya 15 años, o tiene preso, mira, va a cumplir 20 años, como lo oíamos recientemente ahí mismo en el noticiero, de todas esas condenas injustas que se hicieron simplemente por oponerse de manera real, no estamos hablando de la oposición general de Venezuela, el grupito de esos que se llaman opositores, sino la gente que realmente salió a la calle. ¿Qué pasó con nuestros muertos de las marchas? Llega un momento en que eso se pierde en ese espacio, se queda como en el olvido, y eso es lo que nosotros estamos llamados a que eso no se pierda, que eso no se quede en el olvido. Así decir es. Que todavía quedan 380 presos políticos, porque bueno, salieron unos que otros, negociado.
Darly,
no negociado,
te interrumpo porque pero, perdona que te interrumpa, me quedan 40 segundos y se los quiero dar a Negar Granado sobre el mismo tema. Negar.
Sí, bueno, definitivamente la disidencia, no necesariamente la oposición política, la disidencia del régimen ha sido criminalizada y debemos reconocer de que en Venezuela hay presos políticos que no son los presos comunes los que han cometido delitos, sino el preso que se ha manifestado por estar en contra o ser disidente del régimen. Lamentablemente, la sumatoria al día de hoy son aproximadamente 342, de acuerdo a la organización Foro Penal Venezolano, y es de especial interés los presos políticos para Venezuela.
Muchísimas gracias a ambos, a Negar Granado y a Darly Jarcia, a todo mi equipo que hace posible este espacio, y yo lo dejo con más de la programación de Radio Martí. Hasta pronto.